¿Qué onda, amiguitos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. Nosotros somos estudiantes generales de ciencias y estamos aquí, como todos los lunes, en la Zona PUC, en su mejor programa, el cual tiene como visión, misión y razón de existencia el
promover las actividades culturales dentro y fuera de la universidad. Nosotros somos Que No Te Deriven.
Yo soy Álvaro.
Y mi nombre es Gianfranco. Muy buenas tardes, chicos. Espero que le estén pasando bien. Álvaro, cuéntame, ¿qué es lo que tenemos para el día de hoy?
Empezamos la semana con un tema muy interesante que es sobre el cambio de la currícula de nuestra facultad. Además, queremos recordarles que la semana pasada estuvimos con Katia Segarra. Si gustan escucharlo, pueden revisar la página de Facebook Zona PUC y encontrar el link. Así también tenemos un invitado especial, un miembro de la REA. De ahí les diremos quién es. Y finalmente hablaremos sobre los eventos que tenemos cerca de nuestra universidad.
Bueno, chicos, regresamos con el tema del día. No se despeguen. Chicos y chicas, creo que muchos han escuchado en los últimos meses algunos rumores de que de repente la currícula de Estudios Generales de Ciencias ha de cambiar. En primer lugar, déjenme contarles que la currícula o la malla curricular que nosotros venimos llevando en Generales de Ciencias está en vigencia desde el 2014, que a diferencia de las anteriores se caracteriza por una ligera reducción en el número de créditos para poder egresar de Generales de Ciencias. Esto se debe para poder desarrollar algunas habilidades personales y algunas actividades extracurriculares. Cuéntame, Álvaro, ¿tú también habías escuchado algo sobre este tema?
Sí, claro, así como dices, algunos profesores estaban comentando en sus clases que este cambio de malla va a ser un cambio también en los temas de los cursos. Y como dices, pues esta malla está desde hace mucho tiempo. Y quisiera como que comentar que está desactualizada porque no es lo que el campo laboral nos pide. Y además que creo que el objetivo es para que los alumnos tengan un poco más de tiempo libre para realizar otras actividades. Y considero también que el objetivo es para que el alumno llegue a culminar todos los estudios generales en 4 ciclos, sin verano. ¿Qué opinas, Gianfranco?
Sí, yo creo que sin duda hay algunas cosas que sí podemos reformar. Que algunas cosas que se deberían mejorar, algunos cursos que de repente con el paso del tiempo esos cursos han quedado ligeramente, podría decir, desactualizados. Algo que me acuerdo es de que cuando estaba llevando Introducción a la Computación nos hacían leer el libro de Peter Norton, en el cual nos hablaba sobre...
Exacto, sí, sí.
Sobre, por ejemplo, no sé, disquetes y discos muy antiguos que en verdad en la actualidad ya no se usan, ¿no?
Desactualizado.
Un poco desactualizado. El libro era sobre el 2007 y... Y sin duda podríamos haber buscado quizás... la información era necesaria, pero enfocado más hacia la actualidad de repente. También he podido detectar que hay algunos cursos que tienen unos requisitos en cuanto a formación que a veces la universidad supone que nosotros ya tenemos. Y en verdad no es así. Como por ejemplo un curso de lógica sería bueno, ya que la lógica no está muy instaurada en los alumnos de General de Ciencias.
Y sobre todo la lógica te va a servir en cursos como dices, Introducción a la Computación, en la parte de iterativas, porque a algunos creo que se les hace complicado ese curso. Y como dices, un curso de lógica sería algo fundamental y característico que debería tener un alumno de Generales Ciencias. También hay algunos cursos que requieren demasiado tiempo, como dibujo de ingeniería. Y bueno, nosotros podemos observar esto porque creo que se amanecen, les toma mucho tiempo realizar los trabajos y tareas que les mandan en ese curso. Y creo que ahora ese curso va a ser un curso de facultad, algo así. ¿Has escuchado algo al respecto?
Bueno, no tenía en cuenta eso, pero de repente podría trabajarse un poco mejor sobre el creditaje, o también sobre las horas, ¿no?, de enseñanza. Una de las cosas que se trata de ver en estos casos es si es conveniente el aumentar o disminuir créditos en cuanto a la malla curricular. Porque tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, aumentar créditos, tienes más horas de clase y puedes llegar, no sé, de repente a entender mejor el curso, pero una desventaja es de que te va quitando tiempo de la semana para poder hacer otras cosas. Por ejemplo, no sé, Álvaro, ¿tú qué opinas? Si es que es conveniente aumentar o disminuir créditos.
Yo creo que debe de priorizar lo fundamental, o sea, los cursos básicos que todos deberían tener. Y ya, si el alumno quiere matricularse en otros cursos adicionales, como en este caso sean electivos, si tiene el tiempo para hacerlo, excelente. Pero si no, si quiere desarrollarse en otro tipo de actividades, como ser, como las habilidades blandas o tal vez temas de investigación, lo puede desarrollar. Pero creo que el objetivo y lo primordial debe ser los cursos básicos, cursos de nivelación. También creo que al tener muchos créditos, algunos alumnos no llegan a culminar estudios generales en 4 ciclos y tienen que estar llevando cursos de facultad y generales a la vez, y esto implica tener que matricularse con algunos profesores que, por así decirlo, sobran y tienen vacantes libres. ¿Qué opinas, Gianfranco, sobre este tema?
Sí, yo creo que también debería organizarse mejor cómo va a ser en cuestión de créditos para cada ciclo, porque normalmente la currícula ha sido diseñada para hacer el todo general de ciencias en 4 ciclos, suponiendo que la persona que ingresa no lleva los cursos introductorios, pero que en la realidad eso no es así, ya que la gran mayoría de personas entra con cursos introductorios, ya sea IMU, sea IFU. Entonces estos cursos introductorios te retrasan un poco y lo que es planeado en 4 semestres termina siendo 5 o incluso más, depende de cómo te has venido desarrollando. Entonces podría decirse que debería planearse mejor estos aspectos, ¿no? Que son una realidad.
Y así como nosotros comentamos, también hay muchos alumnos de generales que tienen la misma opinión que nosotros, y creo que es un aspecto positivo que todos van a querer y les va a gustar. Ojalá que esto se haga realidad y además sea positivo para todos, porque creo que esto está planteado con ese objetivo: ayudar a todos y que todos tengamos una mejor, como que, estadía en la universidad, no tanto complicarnos con los cursos.
Sí, claro, sacar el mayor provecho a la universidad. Y a veces quizás no sacar el mejor provecho no es estar todo el día en clase, sino poder sacar el provecho en todas las oportunidades que nos brinda la universidad. De repente tener más tiempo para actividades extracurriculares, poder hacer algún deporte, poder desarrollar alguna actividad como música, teatro, o incluso meterse a las carreras, no podría decirse políticas, pero a las asambleas que hay, ¿no?, en la universidad. Y a veces un exceso en cursos no podría darte esta oportunidad para poder hacerlo.
Y es algo que muchos caracterizan al alumno de ciencias, como que está muy concentrado en sus estudios, como marcianos nos llaman, ¿no? Estamos totalmente metidos en los cursos que llevamos, nos ven que solamente realizamos problemas y no nos dedicamos a realizar actividades extracurriculares, así como dices. Y tuvimos acá presente con nuestro invitado, que fue Rodrigo Osorio, que es una notable visión de alumno, ejemplo de alumno, porque aparte de estudiando, es JH, va a participar en el CENDUC, es un chico súper proactivo, y creo que así deberíamos de ser todos los alumnos en general de ciencias, y no mostrar una imagen de solamente un alumno que solamente sabe resolver problemas.
Sí. Bueno, chicos, por ahora nos vamos a ir un corte y de regreso estaremos con nuestro invitado del día, que nos ayudará a entender un poco mejor esta situación de la malla curricular.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona Pup.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! ¡10 millones! La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Lateros en Zona PUC. Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos?
Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, cliquear en servicios, luego reservar citas. Escoges la especialidad, el médico, el horario y listo.
Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo.
Este fue un datazo de Zona PUC.
Bueno, chicos y chicas, estamos de vuelta aquí con Que No Te Deriven desde Zona PUC. Veníamos hablando sobre la malla curricular actual y una posible opción de cambio en esta, hacia una nueva. Para ello tenemos un invitado especial, su nombre es Manuel Inostroza, estudiante de la Facultad de Ciencias e Ingenierías, en la especialidad de Ingeniería Industrial. Además, él pertenece a la representación estudiantil ante la Asamblea Universitaria, mejor conocido como REA. Bueno, Manuel, mucho gusto.
Bienvenido, Manuel.
Bienvenido.
Hola, Álvaro. Hola, Gianfranco, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Queremos tu opinión acerca de este tema. Tal vez nosotros somos humildes mortales y, y queremos saber un poco más sobre este tema, ya que de repente tú tienes algo más que aportar.
No, sí, encantado de explicarles un poco más acerca de la reforma de la malla curricular. Este cambio o esta travesía inició ya un lejano 2013-2014, en la cual un miembro de la REA llamado Jorge Medina presentó ante la Asamblea un informe sobre la situación actual de lo que pasaba en general de ciencias. Justo lo que escuchaban ustedes, ese deseo de que el alumno de ciencias salga de la clase, sea un alumno proactivo, sea un alumno distinto, que explore su universidad, y que esto no se veía realizado tangiblemente expuesto, porque el alumno tenía una carga de créditos muy pesada que le imposibilitaba, que le impedía salir a explorar, que los propios cursos, que llevar introductorios retrasaba mucho más la carrera, que el alumno de ciencias no egresaba en 4 ciclos, si no lo hacía en 5, en 6, y que el propio peso no permitía que sea un alumno que viva con el temor de vivir siempre pendiente de los resultados, un alumno que no tenga la capacidad de analizar que hay otras cosas más, que el mercado laboral demanda un alumno que, si bien sea responsable con los estudios, sea un alumno con capacidad crítica, analítica, soy un alumno con habilidades blandas, una capacidad de comunicar ideas, de entender al otro, escucharlo, y un alumno que tenga una mentalidad distinta. Y esto se está buscando cambiar, y de a pocos, y vamos más.
¿Y este cambio, como dices, o sea, se va a implementar en los ciclos siguientes?
O sea, ¿es cierto el rumor del posible cambio en la malla curricular en los siguientes semestres?
Es cierto, totalmente cierto. Es tan cierto que hay una comisión que se llama Comisión de la Reforma de la Malla Curricular de Estudios Generales de Ciencias y Facultad de Ciencias e Ingeniería. Es decir, no solo va a ser un cambio en general de ciencias, sino también que va a llegar a facultad, en la que se busca esto, revitalizar el estilo de aprendizaje del estudiante general de ciencias. Ahora, si me preguntas cuándo se va a aplicar, con todo corazón y con muchas ganas, y estamos trabajando en eso para que se realice después de 2 años de debates, por fin se concrete para finales de este año. Eso, estamos poniendo todo el punche para que salga y sea aplicable para el siguiente año. Y se va a tratar de hacerlo más antes posible. Hay muchas cosas, muchos puntos. Yo quiero, o de un modo expreso, me gustaría que también aparezca la investigación, que es un punto muy clave. Uh-huh. Que los alumnos salgan, investiguen desde General de Ciencias como un curso. Que los alumnos tengan la capacidad de métodos de pedagogía. Dentro del Consejo de Facultad del año pasado se aprobó una capacitación a los profesores dentro del programa del IDU, que es Instituto de Docencia Universitaria, para que y cerca del 80% de nuestros profesores de General de Ciencias
no son capacitados,
han sido capacitados para nuevas formas de pedagogía. Sí, el tema es no solo un cambio en la reforma, en el papel, sino también un cambio en las clases, que es muy importante, que el alumno perciba realmente que su profesor está adoptando tendencias de metodología relacionada a tecnología, uso de recursos informáticos, una manera más cercana de hablar, y ojalá que esto se refleje en el alumno. El tiempo juzgará que el esfuerzo que estamos dando ahorita para reformar esto sea o haya sido el mejor camino. Y esperamos gustosos de que esto sea así.
Sí, siempre esperamos que un cambio sea para mejor. Pero
muchas veces los cambios dan miedo, pero creo que este va a ser un gran cambio, porque creo que todos los alumnos piensan que un cambio en la malla va a ser para mejor a todos. Creo que esa reducción de créditos que nos posibilitaba a desarrollar, como dices, habilidades blandas, a manejar el tema de la argumentación, de la investigación, nos posibilita a ver más esos temas.
Bueno, déjame preguntarte, ¿cuáles son los principales cambios que se podrían observar en esta nueva malla?
Bueno, primero aclarar lo que se busca es una premisa con la que parte esto, es bajar la carga crediticia dentro de cada ciclo de generales ciencias. Y hacer esto de una forma que no afecte el prestigio académico con el que cuenta generales ciencias, pero también hacerlo de una forma más cercana al estudiante y más concatenada. Para esto, nuestros profesores, los jefes de departamento se han reunido cerca de un año conversando, dialogando, llegando a acuerdos en qué es lo que necesita verdaderamente o qué necesitamos para desarrollar esas competencias. Sumado a esto, esa palabra es mágica, competencias. La PUC, como mensaje institucional, está trabajando un programa de competencias, así, desarrollar capacidades en los alumnos. Más que objetivos de curso, es decir, ese alumno después de cálculo 2 debe saber integrar o debe saber hacer cosas relativas. Lo que busca es una competencia, una capacidad analítica en la cual el alumno así se presenta en una empresa, es decir, yo no sé hacer esto, sino yo soy competente para esto. Es otro estatus, un punto clave. Como menciono, otro, a ver, cambios así tangibles. Se busca añadir investigación, se busca enlazar otros de un modo distinto, más cercano las físicas con los cálculos. Se busca sobre todo el tema de computación, como tú hiciste mención hace un momento, el tema de introducción a la computación, actualizarlo de una forma más acorde a la realidad, más cercana. Y esos son cambios o pequeños grandes pasos para formar a un ingeniero distinto. El ingeniero de la Católica es un ingeniero que debe tomar decisiones. El científico de la Católica es un científico que va a darse a conocer al mundo. Y este compromiso con la sociedad nos involucra a ver la parte académica de un modo distinto, de un modo que suma un mayor liderazgo, mayor protagonismo dentro de estas decisiones. Y como parte de esto es estos cambios, pequeños grandes cambios.
Cuando me hablas de la investigación, ¿consideras que esta investigación va a ser de manera extracurricular o sería parte de evaluación del alumno de generales ciencias?
Me gustaría poder decirte que va a ser parte de la malla curricular, pero no. Primero, no tengo el derecho de decirte que así va a quedar, porque la malla todavía no se ha cerrado, pero tengo el afán, o el ideal político, el ideal dentro de mi gestión, lograr esto, que sea parte de un curso, que se pueda lograr investigación a todos los alumnos de generales ciencias, y no restringirlo a pequeños grupos que pertenecen a pequeños centros de investigación.
Y ahora, ¿este cambio va a ser para los nuevos ingresantes o también para los que ya están en generales? E incluso creo que mencionaste Facultad de Ciencia e Ingeniería.
Buen punto en cuestión. Estamos esperando a que salga, primero culminar la fase de edición del nuevo plan de malla curricular, y recién de ahí tengo entendido que se aplicaría a las personas que recién ingresan. Nunca es retroactiva esa toma de medidas. Con respecto a lo segundo, con respecto a lo de Facultad de Ciencias e Ingeniería, es acabar un capítulo para comenzar otro capítulo. Primero acabamos Generales Ciencias y apenas comience, tenemos dos reyes encargados, Sergio Quevedo y Carlos Torrejón, que van a dar comienzo a esta nueva parte o esta nueva fase de que es un terreno mucho más áspero y diverso. Como verás, las especialidades va a demandar un mayor trabajo. Pero estamos dispuestos a seguir continuándolo. Hace 2 años, cuando surgió ese tema del debate, alumnos en generales ciencias se plantearon esto y creyeron en esto. Sabían que iba a ser un camino largo, pero eso no los desanimó. Y con ese mismo espíritu nosotros tenemos que culminar esta etapa y dar comienzo a la siguiente etapa. Y esperar que nuestros compañeros sigan y sigan para que este cambio se concrete a futuro.
¿Cuáles son las necesidades de un alumno por las cuales se pensó estos cambios? En cierto modo, ¿qué se vio en el alumno que le faltaba para poder pensar en este cambio?
Una muy buena pregunta. ¿Qué le faltaba al alumno de ciencias? Y en verdad, chicos, yo soy un año más viejo que ustedes. No. Bueno, Eberito, creo que tú sí eres de mi promo.
Bueno, un ciclo menor, creo.
Un ciclo menor. Entonces, cuando yo llegué a la universidad, era otro el ambiente que se vivía dentro de General Ciencias. Un ambiente un poco más frío, un ambiente sin mucha participación. Y en verdad es algo que a mí me restringí un poco, porque yo también caí en ese círculo vicioso de solo dedicarme a estudiar, que es importante, pero no es lo correcto, no es lo que debería pasar. Entonces, en este espacio se vio que no solo se dedicaba a estudiar, sino también el alumno de ciencias se matriculaba en academias o en otros lugares aparte de sus cursos. Entonces duplicabas su labor académica, es decir, no solo estaba matriculado en Católica, sino en otro espacio. y eso le restringía mucho el espacio para salir con su familia, el espacio para pasar en otros grupos de investigación, pertenecer a actividades de voluntariado, pertenecer a otros espacios donde pueda formar otras cosas, como ustedes mismos lo hacen acá, que es hablar en público. Y es algo que se vio en el alumno. Se presentó estadísticas de cuánta gente asistía a academias, se presentó un informe muy completo, muy desarrollado ante el Consejo Universitario, ante la Asamblea Universitaria, se sensibilizó del tema. Nuestro decano actual, el doctor Carlos Pizarro, nos apoyó, creyó en tomar la batuta de este cambio, de esta reforma, y conjunto de los estudiantes hemos venido trabajando desde distintos espacios, desde la REA, desde el Consejo de Facultad, desde el Centro Federado, y muchas personas hemos pasado por ese camino y ahorita me ha tocado a mí llegar a este punto, y por eso es que les digo que esperamos lo mejor.
Bueno, Manuel, ¿tú crees que de alguna manera podría un alumno verse afectado por esta medida de cambio? Digamos, un alumno que esté en riesgo de ser eliminado, el que le cambien, ¿podría de alguna manera verse afectado o quizás en acreditajes o en algo?
No, yo estoy convencido que más que eliminar, más que perjudicarlo a estos alumnos que están en una zona de riesgo, lo que se busca con esto es darle una mayor facilidad. Se busca, por eso es que se capacita a los profesores, se hizo un cambio en la pedagogía, se busca darle herramientas al alumno para que le vaya mejor en sus cursos. Estos cambios fueron propuestos por estudiantes para buscar una mejoría, para buscar sobre todo al grupo que haces mención, a un grupo de riesgo, que es el grupo de personas que no les va bien en los cursos, sea beneficiado. Un tema importante que mencionas es la distribución con los profesores. Hay profesores que tienen alta tasa de alumnos con buen rendimiento y otros que no. Es un cambio, es un tema también pendiente, es un tema que se busca establecer dentro del cambio de la malla curricular una secuencia que permita al estudiante elegir a los profesores, que no imposibilite a que sean a los mejores profesores. Se buscan nuevas cosas, de una forma ordenada, de una forma distinta como se ha venido dando, y esperemos.
¿Y por qué recién estábamos hablando de reformar la malla? ¿Por qué años anteriores no tenían la misma idea de hacerlo? ¿O había una imposibilidad de hacer este tipo de cambios?
La verdad clave cuando se habla de reforma y esos temas es decisión. Hubo una decisión política de un compañero de la REA, Jorge Medina, un ex-REA, de tocar esos temas abiertamente. Antes, los mismos representantes de generales, de la Asamblea Universitaria, no habían tocado este tema. Era una realidad evidente, pero hubo un cambio en el panorama, y cuando alguien mueve algo y es algo correcto, yo creo que las demás personas se suman a este movimiento, y después de 3 años seguimos empujando el coche para este mismo lado, seguimos creyendo en esa propuesta y en este cambio. No ha habido un proceso acelerado como otros cambios de malla, sino ha sido un proceso lento pero seguro. Hemos avanzado de una forma que todas las unidades académicas, todas las especialidades estén de acuerdo, sean escuchados, respetados, porque el futuro de nosotros, el futuro de la Facultad de Generales Ciencias, de la Facultad de FASI, es el futuro de nuestra universidad y el futuro del Perú. Por ende, tenemos que tomar decisiones consensuadas, decisiones de los mejores especialistas para formar una malla correspondiente.
Por ejemplo, en estos cambios, tal vez, como tú dices, miembros estudiantiles, tal vez profesores o otras personas están participando en este cambio. O sea, ¿quiénes están diciendo ya este curso va a estar ahí, este curso no, yo voy a implementar tal curso con tantos créditos? ¿Quiénes están haciendo todo eso?
Esa es una labor y es una competencia del Consejo de Facultad. Es el órgano en el cual se debaten las medidas y ahí suben, y nuestros representantes son 5 de nuestros compañeros de Generales Ciencias. Están conversando y debatiendo constantemente el tema. Llevan 2 periodos, tanto en el periodo pasado donde estaban algunos amigos míos y en el periodo actual, se han debatido el tema, se ha tocado con mucha frecuencia, con mucha regularidad, y ellos están viendo el manejo de estos créditos. Me gustaría mencionar algo importante también, y que los chicos de Generales Ciencias tengan este mensaje. Dentro de la malla curricular o los cursos te brindan un 60% de lo que deberías saber para pasar a facultad, pero otro 40%, 30% lo marcas tú mismo. Las actividades que decides hacer fuera de clases, pertenecer a grupos de investigación, pertenecer a grupos o movimientos políticos, hacer voluntariado, hacer muchas cosas más, te forma. Estas actividades extracurriculares permiten que salgas de tu zona de confort, permiten que explores nuevas cosas, permiten formarte como persona de una manera más integral, de un modo como demanda la sociedad. La sociedad no demanda ingenieros con solo saber fórmulas o ingenieros que saquen buenas notas. Demanda ingenieros con capacidad de decisión, que tengan las habilidades necesarias para comunicar las ideas. Y estas habilidades se desarrollan en la práctica. Es algo de lo cual estoy convencido y cada vez que puedo me gusta repetirlo. A todos los chicos generales de ciencias, cuando acabe su clase, antes de irse a estudiar, que igual deben hacerlo diariamente, vayan y exploren un poco más. En la universidad hay un montón de grupos, desde el punto de bailar hasta el punto de realizar investigaciones de materiales. Todo suma, todo potencia tu nivel para competir afuera.
Bueno, sí, es muy importante, ¿no? Porque, como vemos, el llevar a cabo este cambio no va a realizar un cambio en concreto si es que los mismos alumnos no deciden cambiar. O sea, también los alumnos debemos decidir cambiar y empezar a hacer cosas nuevas. Uh-huh. Si hemos venido llevando haciendo lo mismo y quizás no tenemos resultados similares, entonces empezar a hacer otras cosas que nos lleven a nuevos horizontes. Bueno, chicos, tenemos que hacer un corte y regresamos dentro de un rato para saber un poco más sobre la vida de Manuel.
Así que no se despeguen.
No se despeguen, chicos.
¿Qué pasa, Iti? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot, Iti llama Zona Puc.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona Puc, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
¿Quieres saber quién escucha Zona Puc?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona Puc, esa radio que yo le he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona Puc.
Si Lucho Quequesana escucha Zona Puc, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Ya estamos de regreso, comentamos un poco sobre este cambio en la malla, pero ahora queremos conocer un poco más sobre nuestro invitado. Yo tengo como primera pregunta, ¿cómo llegaste desde ser alumno de generales hasta ser consejo, un representante estudiantil?
Wow, es una pregunta muy interesante. Justo en mi tercer ciclo, bueno, yo era un alumno, como siempre me gusta repetirlo, que paraba encerrado en biblioteca, como creo que la mayoría de mi generación, de que ingresó con miedo a que le vaya mal los cursos y se encerró en biblioteca. Pero el tercer ciclo pasaron muchas cosas dentro de mi vida. Una de ellas fue conversar justo con la profesora que vino la semana pasada, Katia Segarra, y encontrarme con algunos amigos que me permitieron cambiar mis horizontes y sobre todo mi paradigma de vida. Descubrir que había más y decidí informarme sobre los movimientos estudiantiles, salir un poco más de clases. Y eso también, aunque parezca mentira, potenció mi rendimiento académico. El hecho de estudiar bien los cursos, tener un horario, tener algo más programado, no solo dedicarme a estudiar. Sentí una maleta menos pesada sobre mi espalda. Me sentí más confiado en mí mismo, me sentí más seguro. Y eso se evidenció en las PCs, se evidenció en exámenes, se evidenció en mi propia vida. Y así, pasar escaleras. Yo pertenecía a la comisión que negoció el tema del plato de menú universitario básico. Me presenté a la REA y gracias a Dios obtuve 1096 votos. Siempre recuerdo la cifra porque es algo que va a quedar marcado en mi vida. Que me dieron su confianza para yo ser REA. Y una vez de ser REA, fui elegido por mis compañeros que confiaron en mí para ser parte del consejo universitario. Y dime aquí, estoy chambeando cada semana, me reúno con autoridades, trabajo y sobre todo ejerzo un liderazgo dentro de mis compañeros de la REA para facilitar las reuniones y sacar adelante la universidad, que es lo que queremos.
Bueno, como ya había mencionado, tú perteneces a la carrera de Ingeniería Industrial, pero ¿por qué así escogiste Industrial?
Uy, esa pregunta me encanta. Para todos los industriales, yo soy Prosexto Corazón. Yo soy hincha, recontra azul. Amo mi carrera. ¿Por qué soy industrial? Porque la carrera es hermosa, y segundo, porque analiza los procesos. Y a mí me encanta ver los procesos. Es la vida misma, es un proceso, es analizar las causas que la unen, las causas que la potencian, todo lo que se relaciona en ella. Y es algo que me parece maravilloso. Y cada vez que llevo un curso de la carrera, ahora que estoy en facultad, me encanta ir a clases por eso, porque no me gusta perderme ni un minuto de esas clases. De verdad, soy un apasionado de mi carrera y me encanta lo que hago.
¿Qué es lo que más te gusta de la carrera de Ingeniería Industrial?
¿Qué es lo que más me gusta? Somos distintos. Me parece que es una ingeniería que me permite ver algo distinto, otra forma de ver el mundo. Es una forma más secuencial, más ligada a la vida misma. Siendo que las otras ingenierías son etéreas, un poco más desligadas. En cambio, nuestra ingeniería, porque tú también eres industrial, es una ingeniería más relacionada a la vida. Disculpe, Alvarito, que te describí, y perdóname, pero
no estoy acá, no estoy
acá. Acá somos industrial lovers.
Sí, justamente por eso, como sabemos, muchos hacen mofas en cuanto a la carrera de industrial. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? O sea, ¿te molesta el hecho de que la gente se burle de industrial dentro de todas las ingenierías?
Al inicio me molestaba, no voy a negarlo, pero en esta etapa de mi vida me da risa también. Es una forma de compararnos. Cuando fastidian mucho, me gusta decirles que si bien ellos nos acusan de no ser ingeniería, quizás ellos no sepan verdaderamente qué es ser ingeniero. Ser ingeniero no solo es hacer cálculos complicados, sino es saber cosas, como su nombre dice, con ingenio, de otra perspectiva, de una forma más pragmática, de una forma más resolutiva. Y eso creo que es una industria que lo hace más competente y más buscado. No solo nos limitamos a una planta, a una fábrica, sino podemos coger cosas de la vida misma y aplicar conceptos de ingeniería. Es algo que muchos compañeros de ingeniería también deberían desarrollar, y es parte del desarrollo de habilidades blandas que buscamos.
Muy interesante, y comparto todo lo que dices también, porque también soy ingeniero industrial. Bueno, estoy formándome para ser un ingeniero industrial.
Te esperamos, Eduardo.
Bueno, cuéntame, Manuel, ¿cuáles son tus mayores pasatiempos? Si es que los tienes, porque yo veo que andas un poco ocupado con la REA. O sea, más allá de los estudios.
¿Qué me gusta hacer? Me gusta ir al cine, me gusta escuchar música. Me encanta ir al cine. Esas por dos, por tres, por mil inclusive. Yo llevé electivos cuando estuve en general de ciencias, cosas artísticas. Yo creía que diríamos para una formación integral. Me encanta el cine, me encanta ver arte, me encanta la música. A veces me quedo en mi casa encerrado viendo películas. Me encanta sentarme a pasar tiempo conmigo mismo de vez en cuando. Ese es mi hobby. Jugué ajedrez por ciencias, jugué ajedrez profesionalmente. Ahorita ya no practico el deporte, pero si me pides una partida, y ahora que veo tableros en general de ciencias, me animaría gustoso a jugar una partida. ¿Y qué más me gusta? Me gusta conversar con las personas. Si una vez me encuentran por ahí, gustoso de atenderlos y conversar un rato.
Aparte de los profesores que te han ayudado, como dices, a darte cuenta de que en general no solamente es estudiar, como mencionaste a Cacha Segarra, ¿qué otro profesor te ayudó en ese camino?
Hubieron varias personas fundamentales en mi vida en esa etapa. Katia Segarra está en un altar para mí. Es una persona que me ayudó a explorar mucho. Súper linda, súper soñadora, transmite a las personas. Otra de las personas claves, aunque muchas personas no le recomienden, a mí me fascinó el profesor Chon, Miguel Chon. Es una persona que me ayudó mucho a crecer, y sobre todo en una etapa difícil de mi vida me ayudó a confiar en mí mismo, en mis capacidades. Un abrazo, profesor Chon. Si está escuchando, un gran saludo.
Saludos, profesor Chon, yo también llevo con usted.
Llevé aquí un y quedó con Chon.
Yo también, sí. y con gusto. Siempre que me lo encuentro, nos sentamos a conversar un rato. El propio profesor Fan. El profesor Fan es uno de mis grandes amigos de la universidad. Le guardo un gran cariño. Sé que a veces quiere conversar conmigo horas de horas y no tengo el tiempo para hacerlo, pero cuando pueda también le debo una gran reunión. El profesor Fan. Y para cerrar la lista, el profesor Corrales, el profesor de Estudio de Trabajo. Me enseñó a amar mi carrera más de lo que había entrado. Yo postulé a la universidad y marqué industrial, no convencido de que era mi carrera. Y en el camino me di cuenta que era lo mío. Eso fue algo chévere.
¿Por qué lo marcaste? ¿No estabas convencido?
No estaba convencido. Yo quería ser ingeniero económico, pero esa carrera en el país solo creo que existe la uni. Así que... Y quería estudiar en Católica. Estaba enamorado de la infraestructura de Católica. Y industrial me parecía que era lo más cercano a ingeniería económica.
¿Ya tenías como meta la Católica porque te habían enseñado cómo era la universidad? ¿Tal vez visitas el colegio acá? ¿Qué hacen?
Lamentablemente, mi colegio, a pesar de tener tercio, no tenía visitas guiadas, pero lo que sí, me animé con mis compañeros, algunos de los cuales ingresaron conmigo, a venir acá, y nos perdimos, de casualidad, y en este de pasear, vimos muchas más cosas. Vimos los árboles, las clases, los pabellones. Y cuando uno pasa por la Católica, y creo que es la experiencia que cualquiera se puede llevar la primera vez, terminas enamorado de la infraestructura, terminas enamorado del local, de la esencia, más que del local, la esencia de lo que representa la Católica.
Manuel, ¿cómo sentiste el paso de Generales de Ciencias a la Facultad de Ingeniería?
Pesado. E industrial es un poquito más pesado porque son 8 cursos. Un poco pesado. Pero ya tienes la rutina hecha de Generales. Ya sabes cómo programarte, sabes cómo llevar la carga. Lo sentí un poco más. Algunos cursos me gustaron mucho más que otros, no voy a negarlo. Lo sentí los profesores. Cuando ves a un profesor que ya trabaja y te cuenta su experiencia laboral y lo aplica en la clase, es distinto. Sobre todo les recomiendo mucho eso. Busquen profesores que trabajen y extiendan su vida laboral, o que muestren casos más aplicativos. Es distinto facultad.
Por ejemplo, ahora que estás mencionando sobre los profesores, ¿cómo un alumno puede conocer a un profesor antes de matricularse con él?
Una muy buena pregunta, y yo tampoco la sabía hasta que un amigo me dio una buena idea, que es, antes de matricularte, googlea al profesor. Simplemente googlealo, ahí sale su expediente. Ahora en internet se puede encontrar todo, puedes buscarlo en la base de datos Católica. Hay profes que hacen investigación. En la revista .edu también a cada rato publican profesores. Lo googleas si trabaja en una empresa, si trabaja en la otra. Recomendaciones. En industrial hay una asociación que se llama ADIN, en la cual ahí puedes ir y preguntar a los chicos que están, abren de 8 a 5 creo, y están de todos.
Sí, muy interesante. O sea, hay que ser un poco más stalker para poder buscar
stalker, claro, esa es la palabra.
Y en cuanto a CRA, ¿sientes que te consume mucho tiempo o lo tienes todo bien organizado?
Porque, como me dices, el primer ciclo llevan 8 cursos en la facultad.
CRA toma el tiempo que tú decides darle a la REA. Toma el tiempo que tú te organices para sacar adelante tus proyectos. Toma el tiempo de lo que tú te planifiques. Tengo compañeros que están llevando una carga crediticia mayor, caso de Julio Tupayachi, y chambea full. Es tema de organización. Si alcanza todo en la medida de que tú sepas organizarte, sepas. Y eso que Julio todavía tiene enamorada y está. el hombre se las ingenia bien. Si alcanza el tiempo.
¿Recomendarías a algún alumno la participación activa en los asuntos de representación estudiantil?
Sí, sobre todo en ciencias. ¿Por qué? Porque en ciencias antes éramos muy pasivos. Nos quedamos callados ante las injusticias que vivíamos. Necesitamos gente de ciencias más metida en esto. Cuanto más seamos, más los cambios se podrán concretar. No importa el color político, no importa la camiseta política, pero necesitamos más gente metida en el sentido de que se convenzan del cambio, de que debemos hablar, de que debemos ser más participativos, de que no debemos limitarnos a que nuestras carreras no estén ligadas a política para mirarla de un modo alejado, sino participar.
Como dices, todos somos parte de un gremio y para eso están los líderes, así como tú, que generan conciencia sobre nosotros. Te queremos agradecer por venir acá a conversar con nosotros, pero tenemos que ir a un corte y damos pase ahora a los eventos. Pero
no, chicos, creo que llegó el momento de decir adiós. Estamos un poco atrasados con la hora. Será hasta la próxima semana. Ha sido para nosotros un gusto estar con Manuel y poder comentarles sobre la malla curricular. Y nos vemos el próximo lunes. No se despeguen. Chao.
Chao.
Vayan al cineclub.